Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a un nuevo programa de Fórmula Gol. Llegamos a un lunes avanzando la semana y un fin de semana bastante complicado, ¿eh? Nos ha llegado perfectamente la tercera ola, ha afectado mucho al fútbol provincial. De hecho, ahora lo haremos en la presentación, ¿no? Pero se ha suspendido un montón de partidos y ahora lo contaremos. La alegría, pues vamos a contar una alegría, es la del Recreativo de Huelva, que consiguió una victoria muy, pero que muy importante ante el sanluqueño, con ese gol al final, ¿no? El gol de Sevega, que la verdad que ha dado una victoria importante al equipo de Claudio Barragán, la primera del año 2021, que le permite al decano colocarse quinto clasificado y situarse, pues nada más y nada menos que a 3 puntos de la tercera plaza y con un partido menos, que si el Recre gana ese partido pendiente, que todavía no hay fecha, ante el filial del Cádiz, pues el equipo olbunense se metería entre los 3 primeros. Tercera división, no tuvimos jornada, ni San Roque ni La Palma. ¿Por qué? Por el COVID-19. Primero en el San Roque de Lepe hubo un positivo, se decidió aplazar el partido ante el Puente Genil, y lo mismo en La Palma, también un positivo en su plantilla y no pudo jugar su partido ante el Coria. Curiosamente fueron los dos únicos partidos aplazados en su subgrupo, porque el resto de los equipos sí jugaron. División de honor, solo jugó el Aroche Club de Fútbol, que perdió en el campo de Lécija ante el colista por 2-1, porque los dos derbis, Isla Cristina Cartaya y al Bollullos Atlético Nubense, no pudieron jugar. En el caso de Bollullos hubo un positivo de la plantilla y varios jugadores confinados, y en el Cartaya Isla, el Cartaya anunció a finales de la semana 2 positivos, con lo cual tampoco se hubiese jugado, porque el partido se aplazó porque el Isla tenía las instalaciones deportivas cerradas. Primera andaluza, de 8 partidos solo se jugaron 2. Uno en un grupo que fue el San Roque Pepinzón, ganó el equipo Palermo 2-4, y en el grupo B, Olímpica 1, Almonte 2. El resto, ya más de lo mismo, aplazado ya sea por COVID o porque tenían las instalaciones cerradas. Y en segunda andaluza, de 7 partidos solo se jugaron 3. Iliplense 0, San Juan 0, Matalascaña 4, Matalascaña 5, Los Rosales B 3. Y el otro partido que se jugó por la mañana, Trigueros 0, Repilado 1. El resto aplazado también por la pandemia. En cuanto a las entrevistas, vamos a hablar con Sarri, presidente de Isla Cristina, para que nos cuente la situación que está viviendo la localidad isleña. Además, el Isla todavía no ha debutado en 2021, para que nos explique la situación. Y también con el presidente, José Antonio Fernández Peguero, de la Federación Onubense de Fútbol, para que nos explique qué va a pasar con el fútbol modesto. Hoy la Federación Andaluza ha lanzado una circular en que se continúan las competiciones, pero queremos saber cómo y a ver qué futuro vemos más pronto que tarde en el fútbol modesto. Y vamos a presentar ya a nuestros dos invitados aquí en el plató. Empezamos con mi compañero Alex Martínez. Muy buenas, Alex.
Muy buenas tardes, David.
Contento, ¿no?, con la victoria del Recreativo de Huelva.
Sí, la verdad es que sí, muy contento con la victoria del Recre, que fue ante el segundo clasificado. Entonces, además de una buena imagen, pues nos llevamos los 3 puntos, que es lo importante.
Qué manera de cantarse gol final, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, en el minuto 89 un gol que dio, vamos, un delirio en todos los periodistas que estábamos allí.
La verdad que sí. Bueno, pues hablaremos del Recre hoy un poquito más, hoy haremos una mini tertulia y siempre se agradece este rato y sobre todo cuando Recre gana, ¿eh?
La verdad es que sí.
Y bueno, también vamos a presentar a José Luis Toscano. Es un chiquillo que es seguidor de este programa y muy del Recre, socio del Recreativo de Huelva. Muy buenas, José Luis.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Qué diferentes son los lunes, ¿no?, cuando gana el equipo.
Qué alegría te llevas, ¿eh? Un subidón, una energía para toda la semana.
Me imagino que viviste ese partido y ese gol al final tremendo, ¿no?
Increíble, vamos. En mi casa lo estaba viendo y cuando metió el gol set, pegué un grito que me subí por las paredes.
Muy bien, pues muchas gracias, Alcelu, por aceptar la invitación.
Gracias a vosotros.
Aquí en la presentación, avanzamos ya en materia y vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, como he dicho anteriormente, una victoria del Recre 1-0 ante el Atlético Sanluqueño. Triunfo importante que hacía mucha falta, sin duda, después de que se podía del mal, como las malas sensaciones, ¿no?, que acabó el año 2020, esa derrota en Canarias ante el Tamaraceite, luego si Claudio parecía más fuera que dentro, finalmente se quedó, y la semana previa del partido, que no se jugó ante el Cádiz B, ya fue calentita la rueda de prensa con Claudio Barragán, y parecía que el consejo no había relación con el consejo de administración. Ese partido se aplazó, no se pudo jugar, llegó la rueda de prensa de Claudio, ya parece que las aguas volvió a su cauce y bueno, al final victoria este fin de semana ayer ante el Atlético Saluqueño con ese gol de 6. Alex, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció?
Pues la verdad es que vi a un gran Recre que se enfrentó ante el segundo clasificado, como antes hemos comentado, y la verdad es que llegaba de las malas sensaciones, ¿no? El Recre llegaba de unas navidades muy duras, sobre todo se hablaba de la continuidad o no de Claudio Barragán, y en este momento había que ganar, como fuera, pero había que ganar. Entonces yo creo que contra el Atlético Sanluqueño era el partido para dar un golpe en la mesa, decir que nosotros estamos aquí, que hay que ganar todos los partidos que se puedan. Y el Recre salió con otra cara que no nos tiene acostumbrados, salió para ganar, y la verdad es que ganamos un partido que seguramente valdrá para el final de la temporada.
Un partido muy importante, como tú has dicho, porque era un rival directo. De no haberlo ganado, ya la primera plaza estaba lejos. Imagínate que se te escapara la segunda plaza y encima con la veraje perdido. Finalmente al contrario, se gana, te acercas al Sanluqueño también, ¿por qué no? A las esquinas le recortas dos puntitos más y encima le ganas el golaveraje a un rival directo.
Sí, la verdad es que sí, eso es lo más importante, ¿no, David? El golaveraje. El golaveraje, yo creo que en esta competición tan difícil y tan dura, que es muy corta también, yo creo que es lo más importante, ganar el golaveraje. En el Palmar empatamos 1-1, si no recuerdo mal. Aquí ganamos 1-0 en el minuto 89 y la verdad es que bastante bien el Recre ayer.
José Lu, ¿qué te pareció a ti el partido?
Yo lo vi bastante bien. Quizás el Recre no entró a lo mejor al partido de una forma no muy buena, que nos costó bastante, pero yo creo que al final se vio un Recre que quería ganar, lo demostró en los últimos minutos, avasallando al Sanluqueño, y yo creo que al final nos merecimos ganar y esos tres puntitos que valen oro.
Que cuesta trabajo ver al equipo. A mí me gustó mucho del equipo, sobre todo los minutos finales, como el Sanluqueño era incapaz de salir al área. Que cuesta trabajo ver al Recre al principio así, ¿no?
Le cuesta mucho trabajo. Yo no sé si es porque por miedo, por sensaciones, pero no entra muy bien a los partidos. Después pasan los minutos y se va acoplando mejor al partido, pero no nos cuesta mucho, ¿no?
El 11, vimos novedades, no José Antonio González, Valentín, claro, hay que decir que Claudio Barragán no suele dar pistas. Yo creo que fuiste tú, ¿no, Ale, el que le preguntaste por las bajas, ¿no?
Sí, le pregunté por las bajas, pero me dijo que había jugadores tocados, pero no me dio ningún nombre.
Claro, entonces, claro, cuando llevemos la alineación, pues ya nos sentimos como sorprendidos, ¿no? Porque no está Valentín, porque no está José Antonio González, que eran las dos novedades, y claro, luego yo ya recordé que Claudio dijo que había tenido contratiempos durante la semana, pues estaba claro que era, porque ya lo explicó el míster, era Valentín eran por gastroenteritis, sí, y Antonio González tuvo un problema en el último entrenamiento, ¿no?
Sí, unas molestias, creo recordar que dijo ayer en la rueda de prensa.
Y de hecho, Carlos, nuestro también compañero también en la rueda de prensa, le preguntó por Morcillo. Yo creo que sabía algo, Carlos, ¿no? Porque si le preguntó por Morcillo, por lo menos de Valentín algo sabía.
La verdad es que no sabemos, porque durante esta semana le preguntó por Morcillo, que llevaba 77 días sin jugar y justo esta semana pues juega.
Y además se rió Claudio, ¿no? Diciendo, no voy a dar ninguna pista, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Yo creo que al final todo se filtra, ¿eh? A una parte o no, se filtra. No, Morcillo que entró dubitativo, pero al final no lo hizo mal, ¿no?
No, la verdad es que no. Morcillo yo creo que al principio se le notaba que le faltaba el ritmo de competición, que tras 77 días es normal, pero luego en la segunda parte, sobre todo, yo creo que lo vimos muy contundente.
¿Qué te parece a ti el partido, Salud, de Morcillo?
Me gustó bastante. Quizás al principio no entró muy bien, los fallos que, o mejor marcaje, o la jugada que el sanluqueño tiene clara por la banda derecha, que se planta solo. Pero al final sí estuvo bien, contundente por arriba, a balón parado. Me gustó bastante.
¿La pareja de central es Valentín Leal, sí o sí?
Yo prefiero Valentín Leal, la verdad.
La verdad es que sí, porque ya vimos el nivel de Antonio Leal, ¿no, David?
Me sorprende la no presencia de Diego Jiménez en los últimos partidos.
A mí también. Muy sorprendente, porque además se hablaba mucho, ¿no?, de David Alfonso, que sí es cierto, estaba dando un gran nivel de juego, pero es, por así decirlo, del filial, ¿no? Entonces, si tiene también ficha del filial, se le nota, ¿no?, que todavía tiene mucho que aprender y muchos equipos nos cogen por esas bandas.
Es que si te das cuenta, todos los equipos nos atacan por ahí. Exacto. Porque por la banda de Fera no llegan casi nunca. Es que el problema de David Alfonso es que aquí lo queremos convertir en lateral izquierdo cuando no es lateral izquierdo, es extremo. Entonces, claro, pero también yo pienso en Luis Madrigal y dirá, tan malos tengo que estar haciendo cuando un jugador que no es su puesto específico me está ganando la partida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque Luis Madrigal, creo que lo dijo ayer Claudio, que el único que puede estar por así más enfadado es Luis Madrigal, porque no tiene minutos.
De hecho, creo que jugó el primer partido en Sanlúcar, porque era contra sus equipos, quizá por la motivación, y ya creo que se perdió, porque creo que contra la Cira ya estuvo David Alfonso, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí.
Creo que sí.
¿Qué os parece David Alfonso con José Luz?
A mí me gusta bastante. Quizá a lo mejor le falta esa puntita a la hora de atacar los centros, que no termina con mucha determinación, pero para ser tan joven y un chavalito de la cantera, a mí me gusta bastante.
El que sin duda se ha hecho con el puesto ahí en el lateral derecho de Cera, ese es indiscutible, ¿eh?
Cera es que es un correcamino, sube, baja, mueve la pelota, defiende de la mejor manera posible, entonces yo creo que titular indiscutible.
Ahora la portería, Nauce, nos salvó ese 0-1 de mano a mano, que la verdad es que mira que Nauce el año pasado recibió muchas críticas, pero este año parece que está mucho mejor el portero canario, ¿no?
Para mí sí, la verdad que me está sorprendiendo. No le tenía yo mucha fe, pero la verdad que sí. Ayer nos salvó en esa ocasión clara y también estaba en duda porque las ofertas que le habían llegado, que si no, que si sí, él decía que sí, que estaba comprometido con el equipo y la verdad que lo estoy viendo bastante bien.
Por lo que se ve, tiene aquí algo familiar, ¿no, Ale? No sé, por eso no acepta las dos ofertas, una que fue de Bolivia y otra del Nasi de Tarragona.
Sí, tiene aquí a la familia, la tiene creo que en Punto Umbría.
Uh-huh. Sorprendió la titularidad de José Carlos, ¿no?
Bastante, la verdad es que sí, sorprendió la titularidad de José Carlos y además le dio ese punto de calidad que le faltaba al equipo, ¿no? José Carlos es un jugador que mueve mucho la pelota, tiene mucha versatilidad y es un jugador que le viene muy bien al Recre. Lo decíamos los periodistas que estábamos allí en el Estadio Nuevo Colombino, José Carlos es un jugador y los demás son el resto, ¿no? El equipo.
De hecho, Claudio lo dijo en la rueda de prensa posterior, ¿no? Es un jugador diferente y está claro, es que ve una visión del juego que otro futbolista normal no ve, ¿no? Y la verdad es que se nota. ¿José Carlos y Quiles, los dos titulares, son incompatibles?
Yo creo que no, yo los veo perfectamente titulares y además lo quiero ver. Yo creo que se pueden asociar bastante bien.
¿Tú qué piensas, Ale?
El problema es que Alberto Quiles tiene que tener más forma, ¿no? Porque de momento, si Claudio Barragán no lo ha puesto, es porque algo está pasando fuera que no nos entramos.
A pesar de la opinión en contra de la afición y de la prensa, ¿eh? Porque cada vez que nos vemos aquí en el banquillo, tanto los medios de comunicación como la prensa, ¿por qué no pone a Quiles?
Es que son 100.000 euros en el banquillo.
además, hay que recordar el verano, ¿no? Que un equipo griego quiso y la verdad es que, hombre, como siempre se dice, ¿no? Algo no está haciendo bien, ¿no? Cuando no es titular y quien la lleva la entiende, ¿no? Es, para eso está el entrenador ahí. Pero la verdad es que siempre es sorprendente, ¿no? Además, creo que es el segundo máximo goleador del equipo después de Set.
Está empatado.
Set tiene 4, ¿no? Porque al final el gol de Tamaceite se lo dieron en propia, creo, ¿no?
Sí, se lo dieron en propia, así que Set pues le quita 9 ese gol.
Por cierto, hablando de Set, mira que era el delantero de los 0 goles, ¿no?
Nos está sorprendiendo para bastante bien, vamos. O sea, increíble.
¿Puede ser gran labor de Claudio Barragán cuando el año pasado no metió 0 goles?
Yo creo que también tiene que tener algo, porque si no, Set, que venía como un delantero, no sé si para titular, y a lo mejor está aportando demasiado, muchas cosas, ¿no? No sé.
Ese sí que es un fijo en el 11, ¿eh, Alex?
Es un fijo y sobre todo, dejando de lado los goles, dejando de lado las estadísticas, yo creo que lo que te aporta Set no te lo puede aportar ningún jugador y es el trabajo. Corre, presiona, defiende si hace falta, entonces Set está siendo pues titular en el Recre y eso que venía con 0 goles.
El partido que no se jugó no iba a jugar contra el Cádiz B. Ahí hubiéramos puesto a Chuli, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que Chuli está siendo un hombre revelación en esta temporada porque está haciendo las cosas muy bien.
Lo veo mejor que el año pasado.
Sí, está muchísimo mejor que el año pasado.
¿Tú qué piensas, Salud?
Yo creo que sí, además está muy comprometido y cada vez que sale pelea, quizás le falta ese puntito, pero yo creo que nos está aportando mucho.
Luego ya llegó la rueda de prensa, habló primero del entrenador sanluqueño, dice que ellos merecieron ganar. ¿Tú qué piensas, Ale? Yo no estoy muy de acuerdo.
Hombre, la verdad es que no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque llegaron 3 o 4 veces. Sí es cierto que llegaron con peligro, pero el Recre también llegó. Hubo un penalti, bueno, un posible penalti porque finalmente no se pitó, pero en las repeticiones sale que le da en la mano y después está el gol que se anula, que no es falta, pero bueno. Ya después llegó el gol del Recre en minuto 89, pero antes algunos disparos lejanos del Recre pudieron haber sido gol, como el de Jaimil.
Menos mal que se ganó y nadie se acuerda, entre comillas, de esa jugada de gol legal, ¿no? Al volado. Pero si no se gana el partido, le estaríamos dando la vuelta, más allá mala suerte tuvimos con el árbitro. Porque a mí el árbitro, la verdad es que me generó bastantes dudas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. También muy tarjetero, también empezó
De hecho, creo que se le escapó el partido en la segunda parte, porque sí. La primera parte no sacó tarjeta y la segunda parte empezó...
8 o 10 tarjetas en un momento, 4 al saluqueño creo que seguidas, y después al Recre otras 4.
Sí, yo creo que fue para compensar, ¿no? La verdad que fue... Yo creo que ahí se le pidió un poquito al colegiado el partido, ¿no?
Y además que no dejaba mucho jugar a la pelota, pitaba todas las faltitas, agarrones, y entonces no dejaba que el fútbol, pues lo que queríamos ver todo, se fuera dando.
De hecho, ya los últimos minutos del partido saluqueño ya daba muy bueno el punto. Muchos jugadores tenían al suelo.
En el minuto 75, todo el saluqueño tirado al suelo perdiendo tiempo. Es algo normal, ¿no? Es un equipo que viene de fuera y que puntuar fuera de casa es un tesoro.
Creo que también nos vino bien que se lesionara Diego Cervero, ¿eh?
Yo creo que sí.
Porque me da la sensación que si en vez de Lejeijo hubiera sido Diego Cervero...
Hombre, teniendo en cuenta que Diego Cervero es un delantero muy experimentado, con bastantes goles en segunda B, yo creo que si hubiera tenido la que tuvo Alex Heijo, eso es gol.
Sí. O nunca se sabe, a lo mejor Nace también lo hubiera sorprendido y le hubiese parado, ¿no? Pero la verdad es que no vino bien, además creo que se lesionó por un balonazo que le dio un jugador, porque yo he visto una vez después vi el resumen, fue un lance del juego y finalmente no pudo continuar. Luego también el entrenador dice que se quejó, de hecho en cara, que el partido de ida le anularon 2 goles, pero yo creo recordar, el primero gol lo puedo discutir porque no hay una imagen clara de si el balón salió cuando se sacó el córner, ¿no? Pero el segundo gol creo que fue bastante claro de que le dio con la mano, ¿no?
Yo creo que sí, vaya, no sé en qué se quería excusar, pero también recuerdo, como te comentaba antes fuera de micro, que al Recre le anularon un gol y tampoco es, no sé, no me gustó la rueda de prensa que dio ya el entrenador, ¿no? Porque no vi tampoco a un sanluqueño que quería tampoco mucho. Al final dio por bueno el empate y al final lo perdió, pero tampoco lo vi yo tan claro como para que fuera victoria clara de ellos.
Me da la sensación, Ale, que Antonio se llama el entrenador de sanluqueño,
Romerito.
Antonio Romerito. Es de los entrenadores que nunca pierde.
Sí, es de los entrenadores que nunca pierde, porque sinceramente la rueda de prensa que hizo ayer era para atacar más que defender lo que tiene que defender, que es la derrota de su equipo.
Y ahora próximo partido, Algeciras, líder. El gran debe de este equipo ganar un partido fuera de casa. Sin duda ganar allí sería un golpe tremendo.
Hombre, ten en cuenta que si ganas allí, ya estamos a 5 puntos de Algeciras si no recuerdo mal. Si ganas allí, nos colocamos a 2. Tenemos un partido menos. Es muy difícil ganar el Estadio Nuevo Mirador, pero viene la Algeciras de una racha muy negativa. Ya son 3 partidos sin conocer la victoria. Parecía que era el todopoderoso de la competición, pero de momento va cuesta abajo y sin frenos.
De hecho, creo que en 2021 todavía no ha ganado. Empató ese partido aplazado que tenía con la Balona, 1-1. Luego perdió en Sanlúcar antes de que el saluqueño viniera aquí. Y ayer no pasó del empate en Marbella.
No pasó del empate ante el Marbella, que también es uno de los equipos que supuestamente deberían estar arriba y de momento tampoco consigue funcionar.
Yo creo que estamos de acuerdo que la gran decepción de momento del subgrupo es el Marbella, ¿no?
Yo creo que sí, la verdad que nos está sorprendiendo para mal.
De hecho, creo que la última victoria del Marbella fue contra nosotros.
Puede ser, cómo no, el que resucita a los equipos.
No, Ale, no sé si estoy mal, creo que sí, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí.
Pero la verdad es que es un equipo que tiene una calidad tremenda, ¿no? Pero yo creo que la segunda división B, José Lu, por muchos jugadores que tú quieras, hay que jugar como se juega en segunda división
ya
B.
Aquí no puedes depender de jugadores, los nombres no te dicen nada. A la hora, la verdad, el año pasado, por ejemplo, nuestro grupo, el Yeclano, que subió allí. Este año está Algeciras, recién ascendido, Tamaraceite también. Vas a cualquier campo y no puedes ganar fácil, tienes que darlo todo y con el nombre no se gana.
¿Ves al equipo capaz de ganar en Algeciras?
Yo creo que sí, además, como comentaba el compañero, el Algeciras que viene de una racha negativa, el Recre de subidón de haber ganado, yo creo que se puede dar y sería una alegría inmensa para los jugadores, para el cuerpo técnico y claro, para la afición.
Y si no se gana, por lo menos puntuar, claro. Porque yo creo que un empate allí no sería mal resultado, luego le toca otra vez fuera, en Canarias, salvo que te metan el partido del Cádiz en esa semana, que vete a saber, porque la federación te puede sorprender cualquier semana.
Sí, hombre, puntuar fuera de casa es muy importante. Sobre todo yo lo que recordaba el otro día en la retransmisión es que lo que tiene que hacer el Recre es puntuar fuera de casa, porque ganar en casa lo está haciendo. Ahora tiene que mejorar los resultados fuera de casa, que es lo más importante, ¿no? Porque si no, ganar está bien en casa, pero si no ganas fuera de casa, te quedas igual.
No se sabe todavía aproximadamente cuándo se puede jugar el partido del Cádiz, ¿no?
Pues no se sabe, porque además esta semana se suspendió o se aplazó el partido del Cádiz B contra Las Palmas Atlético. Es muy difícil saber cuándo, pero eso del Cádiz B de aplazar los partidos es un poco raro, ¿no? Porque Resulta que el Cádiz B, bueno, algunos jugadores del filial estuvieron con el primer equipo en la Copa del Rey.
Sí, la verdad es que yo todavía el criterio de la cuando se ha pasado, porque yo me acuerdo que el Recreativo ha tenido casos positivos y ha jugado ese fin de semana, excepto del Tamar Aceite, porque claro, había que viajar y además con personas que no tenían nada que ver con el fútbol. Entonces ahí entiendo que es más arriesgado, ¿no?
No se entiende mucho la lógica de la federación a la hora de aplicar los partidos y las suspensiones, no sé.
No, yo creo, la verdad es que no, ¿no? Y a menos es decisión del club también, dice, tú quieres jugar, juegas. Si no, si dice, pues bueno, te lo aplazo y ya está.
Es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que es más criterio de la Federación Española de Fútbol que del propio club.
Mercado invernal. ¿Se va a fichar? ¿Tú qué crees? ¿Se va a levantar la denuncia, Alex?
Pues yo creo que no se va a fichar. El Recre ahora mismo no está para fichar, pero es que tampoco tiene plantilla para competir ahora mismo. El Recre tiene banquillo. Ayer vimos el banquillo, o sea, tenía a Simanowski, Alberto Quiles, a Sillero. Entonces, ¿para qué va a fichar?
No, está claro, pero o sea, hay que recordar que tiene todavía las denuncias, ¿no?, de Rubén Cruz y Alberto Monteagudo. Creo que son los dos que denunciaron. Hasta que no se levanten ese pago, pues el Recreativo no recuperará los derechos federativos, tanto para su equipo como para las categorías inferiores. Se habla ya de hecho, la Federación de Peña esta semana lanzó un comunicado que se habían reunido con la propiedad y le había dado tranquilidad, tanto institucionalmente como económicamente, ¿no? Ya se está hablando de que va a haber una nueva aportación de la propiedad. ¿Qué os parece?
No sé, a mí me parece, a ver, dentro de lo que hay, yo creo que al fin y al cabo el propietario pues tiene que afrontar los pagos, ¿no? Sé que hay gente que no le gusta o sí, ¿no? Pero yo creo que, por desgracia, es lo que tenemos hasta que no llegue una venta, pero...
Yo creo que estamos todos de acuerdo que el Recreativo tiene que estar en manos privadas. Yo creo que todo el mundo eso estamos de acuerdo, sí. ¿No? Pero mientras que la propiedad sea el ayuntamiento, tendrá, es el que tiene que responder,
tendrá,
¿no?
Tendrá que afrontar los pagos y si no... Está complicada la cosa.
Hombre, tiene que meter dinero, ¿no? Los embargos, los impagos que se produjeron, pero ya están solventados. Y luego, el problema que tiene la entidad, el propietario del club, en este caso el Ayuntamiento de Huelva, es que si sube el club, tiene que venderlo. O aguantarlo un añito, a ver si se puede aguantar, pero sí, en la segunda B Pro no se puede.
Yo creo que te da un año de carencia, quizás. Un año de para que lo puedas vender. Es malo que no venga nadie.
Exacto.
¿Os preocupa los últimos juicios de Coma que de momento va ganando?
A mí me preocupa bastante, la verdad. No lo veo muy bien. Cuando lo leí no tenía muy buena pinta, pero a ver qué se puede hacer y confiar en que salga adelante, pero no lo veo muy bien.
De momento, David, hay que centrarse en lo deportivo, olvidar claro. todo lo judicial, todo lo que tenga que ver con dinero, que eso está por parte del ayuntamiento, y nosotros sentarnos en el Algeciras y ya después en Las Palmas Atlético.
Totalmente, ¿no? Yo ojalá no leamos más noticias de esta deportiva, pero es la vida, es el día a día del club, desgraciadamente, hasta que todo esto no se solucione, pero vamos, poquito a poco ya el club, ya por lo menos sí verá que es un club más serio, ya esos problemas que tuvimos antes de años de impagos y eso, bueno, es verdad que este año hemos tenido un poquito ahí, pero ya si no se manifiesta ya están ardidas, ¿no?, los jugadores, ¿no?
Sí, Chuli dijo que sí, que ya están solventados todos los pagos, así que...
Pues eso es lo importante, partido ante la Algeciras, Canalli es vital, sería ya ponerte con 16 puntos, le ganas a otro rival directo, y ya por lo menos la afición empezaría a creer en este equipo, ¿no? Que creo que le falta es lo que le falta a la afición, ¿no? Un partido ganar fuera de casa para creer.
Para que nos dé el subidón, una alegría y decir, ustedes, podemos estar ahí y luchar por el ascenso, ¿no? Tenemos también un partido menos y...
¿Decepción o fracaso si no nos metemos en la nueva liga?
Si no nos metemos en la nueva liga, yo creo que es fracaso. El Recre tiene plantilla para estar ahí arriba.
¿Alex?
Evidentemente fracaso. Es que el Recre tiene, como ha dicho él, plantilla para competir y sobre todo que en esta competición y sobre todo en este subgrupo que no es tan bueno, por así decirlo, que nadie me malinterprete, pero que hay clubes que todavía tienen 5 puntos, pues aquí hay que ganar ya y ponerse a las pilas.
Sorprendió la victoria del Marino en San Fernando, ¿eh? Hace 2 semanas, ¿eh?
Hombre, imagínate, 2-3 allí, aquí el Marino que dio una paupérrima imagen, aunque sí es cierto que yo hablé, por ejemplo, con el portero Ángel Galván y me dijo que el equipo llegaba con buenas sensaciones al Estadio Nuevo Colombino, luego se llevaron un 6-0, pero allí en San Fernando, que nosotros, es que lo más gracioso es que nosotros perdimos contra el San Fernando 1-0, y lo que me pregunto es, ¿cómo el Marino, que dio una paupérrima imagen aquí, es capaz de ganar al San Fernando 2-3 allí?
Sí, sí, metiendo 3 goles además, ¿eh? Habrá que ver la última vez que el Marino ganó un partido fuera de casa y metiendo 3. O sea, tiene que ser tremendo, ¿no? Yo creo que es bueno que San Fernando todavía no eche al entrenador, porque yo creo que ahí el entrenador no es que sea... de los mejorcitos de los grupos, y eso quizá el San Fernando, ¿verdad? Que ahora se ha metido tercero, pero siempre es bueno que un rival directo no cambie de entrenador.
Y sobre todo que le ganó al Tamar Aceite el otro día, que también es importante. Mientras que sí, se gane entre ellos y nosotros sigamos ganando.
La verdad es que sí, ¿no? Está un grupo muy igualado, ¿no? Es verdad que si tú ves otros grupos, Ibiza está súper destacadísimo en sus grupos, el Badajoz igual, pero luego vemos otras decepciones, ¿no? El Racing de Santander, que creo que estaba hace poco en descenso, el Numancia ha echado Mandiola porque está rozando también el descenso, el Deportivo, que ha echado Fernando Vázquez ayer, no pasó del empate y ya no está entre los tres primeros, es decir, que no solo es el Recre.
No solo es el Recre, la verdad que hay bastante equipo con mucha historia que le está contando y no se adapta al formato este nuevo o a la segunda vez. No sé qué les pasará, pero no es el Recre el único.
Es un formato complicado, ¿eh, Alex?
Muy complicado, además una jornada muy corta, son casi 18 partidos nada más, luego tienen que jugar los playoffs y demás, y es cierto, ¿no? El Racing de Santander no está dando la talla con el delantero top que iba a venir aquí al Recre, que es Cedri, y que no ha metido ningún gol. Y el Recre sí es cierto, le está costando, ¿no? Pero el grupo que tiene yo creo que es un poco más flojito que los demás. Si el Recre se pone a ganar y se pone las pilas, yo creo que puede quedar entre los tres primeros fácilmente.
¿Tú también le echas de vez en cuando un ojo al otro grupo?
Al subgrupo 4B, ¿no? Sí, le echo un ojo y hay equipos muy fuertes. Hay equipos más fuertes que en el nuestro, el UCAN, el Córdoba. Equipos que pueden darnos la sorpresa cuando nos enfrentemos contra ellos.
Murcia, también Linares, que yo creo que está siendo ahí la gran sorpresa. Otro recién ascendido que se ha metido ahí entre los cuatro primeros. La verdad es que está siendo... ¿Tú también lo ves? Ese
sí, sí. Y además creo que el UCAN perdió este fin de semana 2-3 con el Sevilla Atlético. Un partido que cualquiera te puede ganar, pero como decía él, yo creo que nuestro grupo es un poquito más asequible, pero al fin y al cabo, como decía antes, los nombres no dicen nada.
También que dice la afición que, bueno, si nos senta entre los tres primeros no está todo perdido, ¿no? Si estamos entre el cuarto, quinto y sexto hay otra opción, pero sí es verdad que es más complicado, ¿no?
Hombre, es más complicado, y también te digo una cosa, no entrar entre los tres primeros es una decepción ya absoluta.
No, sí, está claro, porque creo que esos son los cuarto, quinto y sexto, con los otros cuarto, quinto y sexto, y creo que se meten los dos primeros, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí.
Sí, o sea, sería muy complicado. Y además ahora mismo no tampoco es que tenemos una puntuación muy alta.
No, la verdad que a ver cómo lo hacemos, pero yo creo que tiene plantilla para entrar entre los tres primeros, y si no sería para mí un fracaso.
¿Cómo estás viviendo tú, José Lu, esta temporada que no puedes ir al Nuevo Colombino?
Si no recuerdo mal, yo creo que fui al primer partido que perdimos, creo que fue con el Algeciras, 0-1. Y ya desde luego desde casa se vive con una angustia, unos nervios, partidos que parece que sí, partidos que parece que no, como en Tamar Aceite, nos ponemos por delante, ganamos y después al final perdemos, nos remontan. No estoy viviéndolo muy bien, pero bueno, a ver si nos da una alegría y nos podemos meter entre los tres primeros para luchar por la siguiente fase.
Lo que sí es verdad que el equipo en casa se está mostrando muy fuerte. Yo tenía dudas, porque es verdad que la primera vuelta vino aquí los que estaban en descenso, Balona, Marino y Las Palmas Atlético, pero ayer se le ganó al Sanluqueño. Es decir, que además no ha encajado, salvo en la derrota con el Algeciras, no ha encajado un gol en contra el Recre colombino.
Y es que además, David, los equipos que vienen, no es que demuestre un gran nivel de juego. Por ejemplo, ayer el Sanluqueño, que venía segundo, no mostró muchas armas. El Algeciras, que ganó aquí en el Estadio Nuevo Colombino, tampoco mostró muchas armas. Yo creo que los equipos que tienen que venir ahora en el Recre son importantes porque son gallitos de la competición, y son San Fernando, Marbella, Tamar Aceite, y son los rivales directos del Recre.
La verdad es que sí, dos partidos fuera, mínimo que gana uno.
Ese es el problema, ¿no? Que son dos partidos fuera, juegas contra el Algeciras, que es el líder, y luego tienes que ir a las islas, que ya sabemos todos cómo son las islas, sobre todo el campo de césped artificial, eso al Recre no le viene nada bien, pero bueno, por lo menos un puntito no nos vamos a quejar.
Sí, yo firmo el empate en Algeciras, ¿eh? Ojalá se pueda ganar, pero mínimo un puntuar allí sería bueno.
Puntuar sería demasiado bueno, pero hombre, yo creo que el Recre debería ganar, tiene que salir a ganar y a darlo todo.
Pues esperemos que así, que el Recreativo de Huelva consiga la primera victoria fuera de casa, y más que mejor escenario, ¿no? Que ganar en el campo del líder ante el Algeciras Club de Fútbol. Bueno, que aquí el Recreativo de Huelva, ahora tenemos que pasar al fútbol provincial, que habla con Sarri, presidente de la Isla Cristina, y José Antonio Fernández Peguero, que la verdad es que eso es otro tema, ¿eh? Que estamos viviendo con la pandemia. Veremos a ver qué futuro nos pasa. Así que pasamos ahora a División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
voy a salir, no me fingir.
Una división de honor que, como he dicho anteriormente, pues solo pudo jugar el Aroche Club de Fútbol su partido ante Lecia, además con derrota del equipo de Jaime Díaz, y los equipos, el resto de equipos de Huelva, pues no pudieron jugar. Boyullo con el Atlético Nubense y el Cartaya con el Isla Cristina. Una división de honor que, bueno, en cuanto al Recre, pues tenemos mucha esperanza en el filial, ¿no? A ver si conseguimos meterlo en tercera, porque la verdad es que es importante tener un filial en tercera, porque no, el salto es muy importante.
Y sobre todo este año, con el nuevo formato, la liga que se crea entre medios, habría mucha diferencia entre el filial y el primer equipo, y yo creo que sí o sí, por lo menos, ahora estar entre los primeros y dar ese ascenso que le daría un subido.
¿No piensas eso, Ale?
Sí, yo pienso que tener un filial en tercera es más importante, ¿no? Sobre todo porque los jugadores que vienen están demostrando mucho de la cantera. Tenemos a jugadores como Adrián Moyano, Arjona, Pepe, son jugadores muy importantes, y yo creo que si se ponen las pilas, pronto estarán en el primer equipo, y yo creo que el filial lo debemos tener en tercera para subirlos al primer equipo cuanto antes.
La verdad es que se está mostrando un buen nivel, ¿no? El filial del Recreativo está ahí segundo, Calle está haciendo una labor tremendo, ¿no? En la cantera del Recreativo de Huelva, y mira que sonaba, ¿no? Como jugador, como entrenador sustituto de Claudio Barragán, era una de las opciones.
Era un relevo que se estaba escuchando, y yo he visto algún partido al filial y la verdad que me ha gustado bastante. Es cómo juega, cómo toca el balón, son bastante bien, y a ver si son capaces de dar ese saltito. Y
de hecho, si llega a haber producido el cambio, ¿vale? Son dos estilos diferentes, ¿eh? La de Calle y de Claudio.
Son dos estilos diferentes. La verdad es que hubiera estado bien ver a Calle en el Recre, pero también es cierto que tenemos a Claudio Barragán y que tras el partido de ayer pues sale un poco más reforzado. Pero hubiera estado bien ver un cambio de chip en el Recre.
¿Tú crees que sigue estando en la cuerda floja o ya no?
Yo creo que todavía sí.
Claro, porque un partido no quiere decir nada, ¿no?
Claro, un partido no quiere decir absolutamente nada, sobre todo que fue en casa, y el problema que tiene el Recre lo tiene fuera de casa.
Eso es otro debate, ¿no? Que el primer equipo juega de una forma y el filial de otra, ¿no? Cuando tiene que ser de la misma mano. Eso también es un debate aquí, ¿no?
Pues un debate interesante, ¿no? Porque que el primer equipo juegue de manera diferente al filial, bueno, al revés, que el filial juegue de manera diferente al primer equipo, pues demuestra que no se sigue ese formato, ¿no? Como la Masía o como otras canteras del fútbol español.
Bueno, pues ya nos está escuchando al teléfono el presidente del Isla Cristina Fútbol Club, Sarri. Muy buenas, Sardi.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, hombre.
Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo está de salud y eso?
Bien, estamos aquí en Isla, como todo el mundo sabe, un poquito pasando un momento complicado, bastante complicado. Pero bueno, de salud afortunadamente bien.
Bueno, una Isla Cristina que desgraciadamente Sarri todavía no ha podido debutar en este año 2021 a causa de la pandemia. ¿Habrá partido este fin de semana? Ya saca la Federación Andaluza que de momento las competiciones siguen adelante.
Bueno, nuestra intención, nuestra idea, nuestra planificación desde luego es jugar, ¿no? Es jugar porque, primero porque no tenemos, pues, sí, la federación, como tú bien has dicho, ha establecido que no se suspende, que se sigue adelante. Todo el tema de las incidencias que hemos tenido estos dos últimos partidos, que nos hemos visto obligados, pues ya la tenemos, digamos, controlada, porque bueno, no, aunque seguimos teniendo casos positivos, son casos que no han tenido contacto con el resto de la plantilla, y algunos se irán incorporando durante la semana. En principio nuestra idea es, bueno, pues esto, ir a Córdoba, porque además si no vamos a Córdoba el domingo, pues no sé cuándo podríamos ir.
Claro, porque ese es el problema, que ya fechas así libre no hay, tendría que ser 3 semanas, y claro, ir a Córdoba en 3 semanas es bastante complicado.
No solamente porque ir a Córdoba en 3 semanas es bastante complicado, es que esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Esto manejar un equipo de fútbol aficionado, cuando uno no se dedica a esto, no muchísimo menos, y tiene su vida y su trabajo y su familia y sus preocupaciones, cuando te encuentras con una temporada como esta, esto es, bueno, hacer una tesis, ¿eh? Porque es complicado. No solamente tienes que estar pendiente de, bueno, es que cómo vamos a Córdoba entre semanas. El problema no es ese, es que a día de hoy, con un toque de queda a las 22 horas, dime tú a mí a qué hora vamos a Córdoba para entrar a Cristina a las 10 de la noche.
Claro. Es que tú lo ves viable, Sarri, a ver, seguir con las competiciones, lo digo. Yo creo que lo más lógico hubiera sido optado por hacer un parón, ¿no? Además, estamos viendo que toda esta semana 27 pueblos, incluida la capital, van a estar en cierre perimetral. Yo creo que lo más lógico hubiera sido parar 15 días, ¿no?
Nosotros, venimos diciendo desde el minuto uno que este año iba a ser una temporada para el fútbol aficionado, para todo lo que es fútbol amateur, y te incluyo la tercera como no amateur, porque yo considero que la tercera ya a día de hoy, si no es profesional, es semiprofesional, navega de otra manera. Ya creo que hoy en día en tercera hay menos equipos no profesionales que semiprofesionales, por no utilizar la palabra profesional, porque bueno, podríamos entrar en una discusión jurídica que no creo que sea el momento ni el lugar. Pero creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que nadie va a discutir ahora que, por ejemplo, el San Roque del Epe es un equipo prácticamente profesional. De división de honor para abajo, evidentemente, ¿no? Desde el minuto uno nosotros decíamos que este año iba a ser una temporada muy complicada, que había que pensarlo muy mucho, que esto iba a plantear muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes. Y desafortunadamente el tiempo, pues desafortunadamente nos está dando la razón, y bueno, y especialmente y de sobremanera, pues desafortunadamente con nosotros, ¿no? Ya son 4 partidos aplazados los que hemos tenido que tener durante la temporada, con los parones que esto significa, ¿no? Daros cuenta de una cosa, por eso decía que antes que bueno, que esto tiene muchas aristas. Nosotros llevamos sin competir creo que desde el 20 de diciembre. Para la actualidad no jugamos en Aroche la semana pasada y no hemos jugado contra el Cartaya esta semana. Llevamos ya prácticamente, nos vamos a plantar que si jugamos el domingo, que espero que sí, nos plantaremos con 5 semanas sin haber competido. Sabéis perfectamente para un equipo de fútbol lo que significa estar 5 semanas sin competir. Esto no es fácil, esto es muy complicado. Y bueno, y aquí se está haciendo un esfuerzo y se está mirando para otro lado y se está... Pero bueno... Al final se está pidiendo un esfuerzo a unos chavales que son aficionados, que en nuestro caso prácticamente no cobran por ellos, y que bueno, que al final tienen que ser la piedra angular de toda esta historia, ¿no? De toda esta película. Y bueno, a lo mejor ya le estamos pidiendo más de la cuenta, ¿no? Ya digo que esto es complicado, ¿no? Eso tiene que haber pensado muy mucho antes de comenzar. José Antonio Fernández, el delegado de la Onubense, sabe perfectamente cuál es mi opinión. Bueno, yo lo hablé con él en muchas ocasiones y lo hemos seguido hablando en muchas ocasiones, que iba a ser una temporada muy complicada y que salía adelante pues implicaba muchos riesgos y muchas situaciones que desafortunadamente, insisto, se están dando. Después la postura ha sido seguir adelante contra viento y marea. Pues bueno, a lo mejor la postura es simplemente que como la Junta lo autoriza, pues yo, Federación, si el Unidad Sanitaria entiendo que puedo hacerlo, pues yo desconozco, y lo digo claramente y públicamente, si la autoridad sanitaria mira para otro lado porque es la federación la que le dice mira para otro lado y sigue compitiendo. Yo no lo sé, desconozco si esto es voluntad de la propia Junta de Andalucía o es voluntad de las propias federaciones deportivas, que son un poco que apretan para que esto no se suspenda. Evidentemente cada uno lo ve desde su punto de vista y desde su perspectiva. Yo en este caso soy egoísta, y como presidente de un club aficionado que nos está costando muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo y muchísimos dolores de cabeza salir adelante, evidentemente para nosotros lo cómodo es que se hubiera parado. Pero si se decide no parar, pues tendremos que tirar adelante con todas las consecuencias, porque lo que no vamos a hacer es abandonar la mitad del camino.
Está claro. Y además una plantilla, Sarri, muy comprometida con el club. Vimos hace unas, antes de acabar el año, cómo hicieron una recolecta y se lo donaron al club. Eso es digno de admirar.
Sí, efectivamente. Nosotros... Como bien sabes, este año para nosotros ha sido un año muy especial, ¿no? Es decir, a lo especial que tenía esta temporada en general para todo el fútbol y en especial para el fútbol aficionado, nosotros nos encontramos con una situación que además era un poco más especial todavía, ¿no? Después de ocho temporadas, pues Francis Acosta dejaba de ser entrenador y además esto conllevaba una renovación del 60 al 70% de la plantilla, incluido el entrenador, como lógico, el cuerpo técnico. Y bueno, de momento solamente tengo palabras de agradecimiento, tanto en lo deportivo, que mucha gente no confiaban en ellos y nosotros siempre lo hicimos y ahí están, ¿no? No es que nos estemos saliendo de la tabla, ni muchísimo menos, pero bueno, estamos compitiendo en todos los partidos, que era nuestro primer objetivo, ¿no? Competir, se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero competir, ¿no? Y eso lo estamos haciendo sin lugar a dudas. Y haciéndolo además con 7 chavales que subimos del juvenil del año pasado, ¿no? En una apuesta de cantera, pues, tremenda, que bueno, que ahí lo ha considerado una locura. Pero bueno, era una generación que llevaba toda la vida con nosotros y creíamos que al menos había que darle la oportunidad de que tuviera sus minutos en División de Honor. Y hasta ahora pues están ahí, ¿no? Y yo te digo que en general estoy totalmente de acuerdo contigo. Solamente tengo buenas palabras para la plantilla y cuerpo técnico porque, bueno, en muchos casos son unos recién llegados y parece que llevan aquí toda la vida.
Sarri, lo de Lila Cristina, no sé si está de acuerdo, que es como un milagro, ¿no? Si vemos a Araroche y al Cartaya, tienen su apoyo de la corporación municipal, Boyullo tiene una gran masa social detrás y una gran y mucha publicidad por detrás también, pero lo de Lila Cristina ya no pudo celebrar la fiesta de los 80, tampoco, desgraciadamente, no tiene una masa social del club y el ayuntamiento tampoco ofrece ayuda. Es un milagro del equipo isleño en esta categoría.
Sí, nosotros un poco íbamos ahí sobreviviendo, pero tú lo has dicho, un poco con la fiesta que hacemos todos los veranos, ¿no? Que ya llevamos, ya eran 11 temporadas, 11 ediciones, de ahí, bueno, pues damos algunos recursos. Bueno, y luego, bueno, nuestros patrocinadores, que, bueno, algo nos aportan, pocos socios, bueno, íbamos buscando un poco de todas partes. Y este año, pues bueno, era un año especial porque no teníamos el sustento principal y fundamental, ¿no? Tengo que agradecer, ¿no? Y lo tengo que decir ahora también públicamente, que, bueno, tenemos aproximadamente unos 200 abonados, a pesar de que era un año complicado, pues no hemos caído, ¿no? prácticamente nadie se ha dado, todo lo contrario, creo que tenemos un poquito más que en temporadas anteriores, lo cual es complicado con la que estaba cayendo. Y sí tengo que decir que ni un solo abonado pues, nos ha venido a protestar o a reclamar por el tema de no ver los partidos directos, ¿no? Que es otro problema, ¿no? Todo el mundo lo está entendiendo y ahí, bueno, chapo. También tengo que decir públicamente que, aunque, bueno, no es a través de unas grandes subvenciones ni nada, pues el ayuntamiento también este año, pues tanto a Lila Cristina como al resto de clubes, pues está haciendo lo que puede, ¿no? Pues algún día a lo mejor pues te paga un arbitraje, otro día te echa una mano en, no sé, en desplazamiento, y aunque no nos solucione el problema, evidentemente, pero bueno, siempre ayuda, ¿no? Están haciendo lo que pueden y lo tengo que decir también públicamente que nos están intentando en la medida de lo posible, muy poco, pero bueno, lo que pueden. Y así estamos tirando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto es algo a lo que estamos acostumbrados y bueno, no nos asusta, ¿no? Ni nos preocupa. Lo que nos preocupa un poco es el sinvivir este, ¿no? El sinvivir de cada día que no sabes un poco mañana con qué te vas a encontrar. Y ya te digo, ¿no? Como he dicho al principio, funcionar así cuando uno no se dedica a esto, no es profesional y esto debería ser un entretenimiento, pues la verdad es que es un poco complicado.
Pues mucho ánimo, Sarri, esperemos que la cosa mejore, aunque de momento la verdad es que no lo veo, pero bueno, esperemos que la cosa poquito a poco vaya avanzando y mucha suerte y esperemos que Lila Cristina siga adelante. Gracias, Sarri.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Qué complicado, ¿verdad? Un equipo así con tan pocos ingresos y aún así dando la cara, ¿eh?
La verdad que sí, tiene que ser muy complicado y una categoría como esta, sin ingresos, sin muchas ayudas, pues sobrevivir debe costar demasiado.
Además, teniendo en cuenta que la situación no es la mejor para el fútbol modesto, y es lo que habéis comentado, ¿no? Un equipo sin ayudas, sin subvenciones, como pueden tener otros equipos, como han comentado David, Aroche, Cartaya, Boyullos, que tiene una gran masa social. Es un equipo que tiene que resurgir de las cenizas porque no tiene mucho dinero, tampoco tiene mucho apoyo social, y entonces lo importante es el pueblo, ¿no? Que apoyen.
Pues ahora vamos a hablar con el presidente de la Federación Onubense, José Antonio Fernández Peguero, que la verdad es que ya lo tenemos prácticamente en directo. José Antonio Fernández Peguero, presidente de la Federación Onubense de Fútbol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal de salud?
Bien, todo bien, gracias.
Yo no sé si es la semana o el fin de semana más complicado de, ya está siendo una temporada complicada, pero de la temporada.
Sí, la verdad es que sí, como tú bien dices, una temporada muy complicada, ya lo sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, es verdad que el fin de semana pasado y este que acaba de terminar, pues han sido complicados porque se han notificado muchísimos más casos COVID de lo que estábamos acostumbrados aquí en la provincia de Huelva.
De hecho, José Antonio, creo que la tercera ola nos ha afectado de lleno al fútbol provincial de Huelva en todos los aspectos, porque yo creo que ha sido la provincia más castigada, ¿no?
Bueno, ha sido en todas las provincias por igual, ¿eh? Hablando con compañeros de otras delegaciones me dicen lo mismo, ¿eh? Que ellos han mantenido unos niveles no tan bajos como los de Huelva, pero que se han multiplicado por mucho durante los últimos 15 días, y aquí nos ha pasado lo mismo. Hemos pasado de uno o dos casos a la semana, pues a tener 15, 20 casos tranquilamente.
José Antonio, finalmente había muchas dudas de si se iban a seguir las competiciones o no. La Federación Andaluza ha comunicado hoy que sigue adelante las competiciones. ¿De qué manera finalmente continúan, José Antonio, para que la gente lo entienda?
Bueno, en principio, a la hora en la que estamos, se ha decidido que continúen las competiciones siempre que los partidos se pueda jugar pues con un mínimo de garantía, es decir, pues, que los dos equipos puedan jugar, que las dos localidades perimetralmente no estén cerradas, teniendo en cuenta el problema sobre todo en las categorías inferiores de que no se puede viajar con acompañante el futbolista, o sea, es muy complicado, ¿no? Tremendamente complicado. Vamos a intentar jugar los partidos que se puedan, pero esto cambia de un minuto a otro. O sea, esta mañana la Junta de Andalucía nos ha dicho unas cosas y, sin embargo, al mediodía nos ha aparecido la noticia de que, por ejemplo, Huelva Capital se cierra perimetralmente en la madrugada del martes al miércoles. Por lo tanto, esto cambia mucho, esto cambia las cosas, evidentemente. Estamos esperando una confirmación oficial. En la hora en la que estamos, pues bueno, vamos a intentar que se jueguen el máximo de partidos posible, siempre que sea posible que se dispute, y lo que no se pueda jugar, pues evidentemente lo vamos a aplazar, pero como te digo, esto cambia de una hora a otra.
Está claro, lo que está claro que damos por hecho que se van a aplazar muchos partidos, ya por el cierre perimetral de muchas localidades, pero ¿hay fecha suficiente para recuperar esos partidos, José Antonio? ¿Todavía hay tiempo?
Sí, tenemos tiempo porque hicimos unos calendarios con unos formatos nuevos, más cortos, y sobre todo que terminaban, la mayoría terminaban en abril, primeros de mayo. Ahora mismo tenemos bastante tiempo. En fútbol base no me preocupa porque sí que hay tiempo de sobra. En fútbol juvenil y senior, pues vamos un poquito más apretados, pero con muchas jornadas de margen.
Una preguntilla que me han preguntado, eso, me refiero de categoría juvenil. Si dos equipos de la misma ciudad, es decir, Huelva, 89 Los Rosales, por ejemplo, toca este fin de semana partido, ya que sabemos que Huelva va a quedar cerrada perimetralmente, ¿pueden jugar?
Sí, pueden jugar, sin ningún tipo de problema. Lo que no pueden jugar es con... Lo que no podrán contar es con los jugadores que son de fuera de la capital. Si alguno de los equipos tiene jugadores que son de fuera, salvo que sea... gente del cuerpo técnico que traslade a esos jugadores, los padres no pueden llevar a esos chavales a jugar los partidos.
Está claro. ¿Cómo estás viendo la temporada futbolística de momento, división de honor, tercera, José Antonio? Imagino que tercera contento con el San Roque de Lepe, lo más alto de la clasificación. La Palma, mira que nos ha costado mucho meter equipos de Huelva en tercera y este año que lo tenemos. No está teniendo suerte el equipo palmerino, pero en división de honor tenemos ahí al Cartaya, al filial del Recre, Boyullo, Aroche y Isla compitiendo. Me imagino que contento, ¿no?, a nivel general.
Ilusionado, yo creo que ilusionado, como todo el mundo que le gusta el fútbol aficionado en nuestra provincia, ¿no? El Santo que ya sabíamos que había hecho un equipo con aspiraciones. La verdad es que la temporada es inmaculada. Hay un partido el domingo donde con el Ciudad de Lucena, con el que se van a jugar pues la primera posición del grupo. Y la Palma, bueno, pues está pagando un poquito la inexperiencia en la categoría. Compite, porque la verdad es que está compitiendo bien. Lo que pasa es que tampoco está teniendo suerte en los minutos finales de los partidos, ¿no? Y ha habido partidos que ha fallado un penalti en el descuento, o le han metido en el límite 88, 89. Bueno, yo espero que todavía tiene tiempo, y sobre todo que la segunda fase la afronte con la mejor de las garantías. Y en División de Honor, pues estamos disfrutando mucho, ¿no? Porque los cinco están compitiendo muy bien. Falla, desde luego, está haciendo una temporada increíble. Pero el resto tampoco está mal. O sea, el Atlético Nubense y el Boyullo van hacia arriba. La verdad es que están los dos en una línea muy ascendente, muy buena para meterse ahí en la segunda fase con opciones de ascenso. E incluso Isla Cristina y Aroche están ahí compitiendo. Una pena el tropezón del Aroche, con el que no contábamos en Écija este fin de semana, pero bueno, están con sus opciones también de meterse. Una temporada bonita, ilusionante en las dos categorías. Bueno, ojalá tengamos un poquito de suerte y podamos meter a cuantos más equipos arriba, mejor.
Y al Recreativo como mínimo meterlo en la Pro, ¿no?, la nueva liga.
Bueno, eso es lo que todos queremos, ¿no? Como mínimo la Pro. Ya meterse en la Pro este año, tal y como está la situación en la categoría, es prácticamente un ascenso, ¿sabes? Se está sufriendo mucho, están pasándolo mal los grandes favoritos en casi todos los grupos. Y bueno, va a ser difícil, pero bueno, estamos ahí compitiendo, en casa muy bien. Tenemos el déficit fuera de casa, ahí sí que tenemos que dar el do de pecho ya mismo. El domingo, por ejemplo, que viene un buen partido en Algeciras para dar un golpe encima de la mesa, y bueno, pues con todas las opciones para poder meterse entre esos tres primeros que den lugar a la posibilidad de meterse en la Pro y de luchar por el ascenso a Segunda.
El Recreativo a día de hoy sigue teniendo los derechos federativos suspendidos, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Hasta hoy los tiene suspendidos.
Vale, vale. Digo, a lo mejor ya todavía se ha solucionado, pero todavía sigue suspendido. No. Pues José Antonio, muchas gracias por entrar este ratito con nosotros, por haber explicado la situación. Y nada, te deseo mucha suerte y que será bien para la federación y también para el fútbol modesto, claro está.
Ojalá. Aprovecho de aquí para desearle a todo el fútbol provincial, sobre todo que se cuide la gente, que, bueno, lo estamos pasando mal todos y, bueno, ojalá pronto nos podamos ver por esos campos de fútbol, viendo fútbol y no hablando de otras cosas que no sean el dichoso virus.
Esperemos que así sea. Gracias, José Antonio.
Muy bien, gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Qué difícil, ¿eh?, esta temporada, ¿eh?, en todos los sentidos, Alex.
Una temporada muy difícil, el COVID está más presente que el fútbol y de momento lo que tenemos que hacer es seguir teniendo esperanza que pronto se pasará todo este malfario.
Está claro. ¿Cómo te has encontrado?
La verdad es que muy bien, aquí muy cómodo con vosotros y como siempre, ¿no?, encantado de estar aquí en nuestra casa en Hispanidad Radio.
Bueno, esperemos que venir la semana que viene con una victoria del Recre en Algeciras, ¿no?
Hombre, lo suyo sería una victoria allí en Algeciras que sería espectacular para seguir con este año 2021 con esperanzas.
Muy bien, Ale, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
José Lu, ¿cómo te has encontrado?
Bastante bien, muy contento, muy bien y la verdad que gracias por la invitación. Agradece charlar un ratito de fútbol, que es lo que nos gusta y ojalá poquito a poco esta situación vaya mejorando y prontito vayamos a la gente al estadio, que tenemos muchas ganas, y a ver si el Recre este fin de semana nos da una alegría.
Espero que sea. Muchas gracias, José Lu.
Muchas gracias a vosotros.
A ustedes, gracias por estar con nosotros. Desde aquí quiero mandar un mensaje de cuidarse, sobre todo, mucha responsabilidad, y a ver si de una vez por todas volvemos a bajar la curva esta del maldito virus. Gracias también a Juan en la dirección, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Buenas tardes, Huelva.